It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
Y el disertante que ahora nos va a acompañar de manera virtual es Peter Ostoich. Él es CEO de Neptuno Pumps y fundador del Centro de Innovación y Economía Circular, CIEC, en su presentación denominada Economía Circular 4.0. Bienvenida, Maru.
Bienvenidos todos. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias, Peter, por participar y compartir este tiempo aquí con nosotros, sobre todo para conocer tu experiencia vasta en economía circular y la importancia que tiene poder y lograr pasar de una economía lineal a una economía circular en la Argentina, por supuesto, y en América Latina en general. Te pido que compartas y que nos compartas un poco tu idea, tu experiencia respecto de esto que decía yo, la importancia de pasar de una economía lineal a una economía circular para nuestros territorios.
Perfecto, muchísimas gracias. No sé si ya están viendo la pantalla compartida, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por el mega evento que están desarrollando y desde ya dejarlos invitados para que conozcan más casos de economía circular en español de todo Hispanoamérica. Los invito a mi podcast Revolución Circular, que lo pueden encontrar en todas las plataformas globales, y también a que quedemos conectados a través de redes sociales. Para mí siempre es un gusto resolver cualquier duda o consulta y entablar conversaciones. Para comenzar esta presentación, quiero contarles una pequeña historia. Yo tengo el honor y el gusto de ser emprendedor y director de una organización que promueve el emprendimiento de alto impacto, que se llama Endeavor, que está presente en más de 40 países y apoyamos a más de 2.000 emprendedores de alto impacto, también con fuerte presencia en Argentina. Y hace unos pocos años tuve la oportunidad de visitar junto a este grupo de emprendedores la isla de Rapa Nui, antes conocida como Isla de Pascua, donde tuve la oportunidad de conocer y levantar data que resulta muy relevante, me di cuenta en el tiempo, para los desafíos que estamos viviendo hoy. Resulta que cuando llegaron los primeros exploradores alrededor de 1722 a Isla Rapa Nui, se encontraron con un lugar prácticamente devastado, el suelo erosionado, los recursos naturales prácticamente consumidos, y lo más terrible y penoso es que la población prácticamente había desaparecido. Buscando más información me encontré con este libro muy interesante de Jared Diamond que se llama Colapso, y él analiza el caso de Rapa Nui y en una parte se pregunta ¿por qué no miraron a su alrededor y no se detuvieron antes que fuera demasiado tarde? ¿Qué pensaba esa persona que cortó el último árbol? Es una pregunta muy importante para hacernos hoy en día. Y cuando vemos la analogía entre una isla como Rapa Nui y nuestro planeta, es evidente el parecido. Nuestro planeta, nuestra nave espacial Tierra, es una isla que flota por el océano cósmico de la energía y la materia. Y el modelo económico que nosotros hemos desarrollado en estos últimos 250 años, desde la primera revolución industrial, no es muy distinto a las prácticas que se desarrollaban en el caso que les acabo de presentar de la isla Rapa Nui. De hecho, este modelo económico basado en el extraer, producir y desechar nos tiene en una situación que lamentablemente fue reforzada con el informe que salió hace unos pocos días del IPCC, en que esta actividad ya ha tenido un impacto sobre nuestra biosfera. Y hoy estamos en una situación donde la temperatura media ha aumentado en 1,3 grados Celsius. Y estamos en un punto decisivo como humanidad. Tenemos dos caminos que seguir. Uno, seguir haciendo las cosas como las hemos hecho durante 250 años, que nos llevaría directamente a aumentar la temperatura en más de 5 grados Celsius. O tomar la decisión consciente y decir, necesitamos cambiar este modelo económico, necesitamos hacer las cosas de una manera distinta y saber que podemos llegar a un objetivo de no superar los 1,5 grados Celsius que quedan bien establecidos en el IPCC. Afortunadamente, y en este sentido traigo buenas noticias, sabemos cómo no superar los 2 grados Celsius. Esto es a través de una economía que se ha hablado en el evento, una economía verde, una economía digital que nos permite incluso hacer esto sin trasladarnos, que nos llevaría a cumplir con los compromisos de COP21, aumentar la participación de las energías renovables en hasta un 55% como mínimo, aumentar la eficiencia energética y soluciones basadas en la naturaleza, que son cada día más importantes. Pero como ven, todavía nos queda una última milla, que muchas veces en las carreras es la parte más difícil de cumplir, el cómo llegar de 2 a 1,5. Y ese camino solamente es posible a través de un mundo circular, a través de un modelo económico como la economía circular, que ustedes en este evento maravilloso están estableciendo como una nueva forma de hacer las cosas. ¿Y qué es la economía circular? Creo que ha quedado absolutamente claro en este evento, pero quiero hacer un agregado. Primero, este diagrama de la mariposa que todos conocemos, donde el ala izquierda es el ciclo biológico y en el ala derecha nosotros, los seres humanos, tratamos de replicarlo en el ciclo industrial a través de la reparación, remanufactura, reutilización, reciclaje, para minimizar la pérdida de materiales y energía, manteniendo el valor de los productos y materiales durante el mayor tiempo posible. Pero esta mariposa nace de una crisálida, y este es un agregado que nosotros hemos hecho desde el Centro de Innovación y Economía Circular, y esta crisálida es la cuarta revolución industrial. Son las tecnologías de la industria 4.0 que permiten generar estos modelos de negocios circulares y al mismo tiempo la economía circular da el propósito para la creación de más tecnologías que nos permitan este modelo circular. También es importante, a través de la vía negativa, señalar que no es la economía circular. La economía circular no es reciclaje. Quizás el reciclaje es una etapa importante, es la punta del iceberg, pero bajo la superficie existen, como les decía anteriormente, un sinnúmero de actividades basadas en tecnologías, en mano de obra calificada, que dan este valor a la economía circular. La reparación, la reutilización, la remanufactura, que es clave para, en nuestra consideración, un continente como América Latina, una región como América Latina, y que nos permite reimaginar este modelo económico. Y hacer hincapié en que la economía circular son modelos de negocios. Quizás ustedes han escuchado el rediseño, el suministro circular, recuperación, pero yo me atrevo a decir que la extensión del ciclo de vida a través del buen diseño y el producto como servicio, el dejar la propiedad de los productos en manos de los fabricantes, son, a mi entender, dos de los modelos de negocio más importantes dentro de la economía circular. Y también hacer hincapié que en el momento que estamos viviendo, el modelo circular es el único que nos permite de manera real el generar el triple impacto, que es crecimiento económico sostenible, generación de miles, si no millones de empleos de calidad, muy importantes en un momento de necesidad de reactivación económica, y claramente la reducción de la huella de carbono, combatiendo de manera efectiva el cambio climático. Pero al mismo tiempo, la economía circular sirve como paraguas conceptual de tres de las mega tendencias que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro planeta y como seres humanos. Primero, es la necesidad urgente de una transición energética, de la electrificación masiva de nuestro planeta. Segundo, la cuarta revolución industrial. Y tercero, como les señalaba, la necesidad de esta reactivación económica urgente post-pandemia. Primero, la descarbonización y la electrificación de nuestro planeta. Necesitamos desacoplarnos urgentemente de los combustibles fósiles, así lo señalaba con más fuerza el último informe del IPCC. Si queremos llegar y no superar los 1,5, tenemos que eliminar o reducir el consumo de combustibles fósiles entre un 43 al 96% al 2050. La buena noticia es que esto es absolutamente posible. De hecho, electrificando el planeta ya mejoraríamos la eficiencia en un 57% a través del uso de electricidad versus combustibles fósiles, electromovilidad y la misma eficiencia de estos procesos eléctricos, quedando el resto absolutamente posible de cubrir a través de las tres mayores fuentes de energía renovable, que es la energía eólica, energía solar e hidroeléctrica. Pero por si esto no fuera poco, o sea, electrificar nuestro planeta, esta infraestructura que requeriríamos nos permitiría generar hasta 28,6 millones de empleos y reducir los costos de energía, salud y medio ambiente en un 91%. Recuerden que entre 4 a 5 millones de personas mueren cada año producto de distintos niveles de polución. Entonces también desestresa nuestra capacidad de salud en cada uno de nuestros países. Cuando nos imaginamos este mundo vemos imágenes como esta, ¿no? Energías renovables, solar, eólica, hídrica, pero yo los quiero empujar a imaginarse un mundo más allá. Y esta revolución se va a ver más así. Cada uno de nosotros va a tener infraestructura, como la que vemos acá, que es una foto real de Solar City con Tesla, donde el techo, que es un techo prácticamente normal, es un techo solar, hay baterías para el almacenamiento de energía y automóviles eléctricos. Cada uno de nosotros va a ser un nodo que genera data, energía e intercomunicación entre cada uno de estos nodos. Y lo más interesante, a propósito del siguiente desafío, que es la cuarta revolución industrial, es que vamos directo a un mundo que no solo va a tener un Internet, que es la que conocemos hoy, que es la Internet de las comunicaciones, sino que vamos a tener como mínimo tres Internet. Comunicaciones, Internet de la energía, donde cada uno va a ser un nodo generador y distribuidor, y además el Internet del transporte, que ya lo estamos viendo, incluso con ejemplos como Tesla, donde hay comunicación automática entre todos los bienes que tenemos en nuestra economía. Pero aquí quiero hacer un detenerme en un punto que es muy importante y que no podemos dejar de lado. Todas estas tecnologías claves para la electrificación son hoy por hoy intensivas en recursos naturales. Si vemos la tabla periódica, todas estas tecnologías maravillosas ocupan los minerales más críticos, importantes y más escasos que tenemos en el planeta. De hecho, uno de los últimos estudios de la Agencia Internacional de Energía, que salió hace un par de semanas, demuestra que la transición hacia estas fuentes energéticas, estas tecnologías, requiere de un uso de minerales considerablemente mayor que las tecnologías previas. Ni hablar el tema de la electromovilidad, que es 8 a 10 veces más cobre por automóvil versus uno de combustión interna. Pero esto, que como ven, empujaría la necesidad de recursos naturales en hasta 6 veces más en un escenario de carbono neutralidad al 2050, no es una mala noticia, porque empuja aún más la necesidad de una economía circular. Porque si vemos y comparamos una tonelada de rocas en la minería extractiva, contiene aproximadamente, en una simplificación obviamente muy simple, 5 gramos de oro, 200 gramos de plata, 6 kilos de cobre, dependiendo de cada mina, ¿no? En la minería urbana, una tonelada de celulares, de móviles, tiene 150 gramos de oro, 3 kilos de plata, 100 kilogramos de cobre. Por lo tanto, esta necesidad va a estimular aún más un proceso vital como la minería urbana. Y como ejemplo pongo las 3 medallas que ganó Argentina en las Olimpiadas, fueron fabricadas, producidas con materiales 100% reciclados de equipos eléctricos y electrónicos en Tokio 2020. Lo que hemos visto en los últimos estudios con el Banco Interamericano de Desarrollo es que la minería extractiva va a ir en declinación y la minería urbana va a ir en crecimiento. ¿Pero por qué se está generando esto? Justamente por la necesidad de una economía circular. Cuando Tim Cook, el CEO de Apple, manda un tweet donde dice: nuestro objetivo es dejar de usar materiales minados, vírgenes, y usar solamente materiales reciclados. O Pandora, que es la empresa de joyas más grande del planeta, tiene como objetivo al 2025 usar solamente oro y plata reciclado. Apple, Tesla, Google y empresas de estas envergaduras están en esta tendencia. Naturalmente están estimulando mucho más el uso y el reuso de estos materiales y estos recursos vitales, estimulando la economía circular. Segunda mega tendencia, la cuarta revolución industrial. Como quiero mostrar en este gráfico, no es una continuidad, es una discontinuidad. Las tecnologías que trae la industria 4.0 realmente son revolucionarias. Como dice Los Redondos en su canción, el futuro llegó hace rato y definitivamente estas tecnologías que ya están presentes están cambiando completamente cómo entendemos las economías. Blockchain, inteligencia artificial, machine learning, big data, robótica, impresión tridimensional y el Internet de las cosas están ayudándonos a transitar hacia este modelo circular y no tenemos duda en concluir que, así como la primera y segunda revolución industrial tuvieron un modelo económico lineal, como les demostré, 250 años prácticamente, la tercera revolución industrial tuvo un modelo donde incorporó el reciclaje. No tenemos duda desde el Centro de Innovación y Economía Circular que la cuarta revolución industrial va a contar con un modelo absolutamente circular. Y la tercera megatendencia es definitivamente esta gran amenaza y este gran desafío que estamos viviendo hoy por hoy con el COVID y que nos tiene también desarrollando este evento mayormente virtual, que evidentemente fue un shock para la economía y para el modelo que estábamos viviendo hasta el 2020. Se empezó a cuestionar el modelo, la globalización, empezamos a ver también la fragilidad de la cadena de producción y suministro. ¿Se acuerdan el caso de Apple o de otros productos que eran en un inicio criticados porque no había capacidad de repararlos? Bueno, esas son decisiones de diseño. Obviamente Apple después cambió esa filosofía. Pero les quiero mostrar muy simplemente cuál es un caso de un equipo, como ven, gigantesco, que llega de vuelta a nuestra planta. Es fácilmente desmantelable, como ven ahí, por diseño. Y cuando un componente ya está muy deteriorado, en vez de ser desechado, para nosotros son materiales muy valiosos que pueden ser recircularizados en nuestro proceso y en nuestra propia fundición. Ese desecho se transforma en materia prima, como ven aquí. Y lo más interesante es que nos dimos cuenta que en este proceso nosotros ahorrábamos 60% de energía refundiendo el mismo material que servía para producir ese mismo componente. Y como ven aquí, vuelve nuevamente el ciclo, se remanufactura la bomba, generando empleos de calidad, reduciendo la huella de carbono y generando cero desecho. Este mismo modelo de negocio lo desarrollamos para elementos de desgaste que se usan mucho en ciertas industrias aquí en Chile. Y les quiero mostrar, es un proceso bastante parecido. Todo esto eran cientos de patios llenos de chatarra. Nosotros recuperamos este material y lo transformamos exactamente en el mismo componente, generando un ahorro para el cliente, eliminando sus desechos, reduciendo el consumo de energía por nuestro lado. Eso se deriva en reducción de huella de carbono. Y como ven aquí, ese mismo componente que ya estaba muy desgastado se convierte nuevamente en un producto, se hacen sus tratamientos térmicos y finalmente llega con el mismo material que nos entregó el cliente, es entregado al mismo cliente como un producto nuevo. Más circular, imposible. Y el mensaje para los emprendedores es que, y lo dice también un gran emprendedor de la economía circular aquí en Chile, la economía circular no es filantropía, es un modelo de negocio. Y nosotros lo hemos demostrado porque desde el día que asumimos nuestra naturaleza circular, nuestras ventas han aumentado entre un 20 al 25%, hemos reducido el consumo energético en un 60%, que eso también deriva naturalmente en una ganancia o en un ahorro, eliminamos el 75% de los desechos de nuestros clientes y creamos 15% de puestos de trabajo anual de calidad, el triple impacto que señalé al comienzo en términos de economía circular. Y la economía circular es un camino que permanentemente te va estimulando eventos como este, la COP25, ahora viene la COP26. Yo tuve el honor de participar en la COP25 y ahí conocí una iniciativa que es Race to Zero, donde hay más de 1,000 empresas que firmaron un acuerdo de descarbonizar sus procesos. Yo asumí como CEO de Neptuno Pumps, asumí el compromiso de descarbonizar nuestros procesos al 2030, pero afortunadamente pudimos acelerar este proceso y el año pasado firmamos un contrato con una empresa de energías renovables que nos permite eliminar 1,000 toneladas de CO2, electrificando todo nuestro proceso, que es equivalente a plantar 2,000 árboles o eliminar de circulación casi 300 automóviles. Ese es el impacto que una empresa puede tener y la invitación hacia ustedes es pensar justamente en este proceso. Pero hasta ahora, como ven, hemos hablado del mundo de los átomos, la materia, los materiales. Pero hoy tenemos que estar muy conscientes que en este mundo digital, en la cuarta revolución industrial, existe un gemelo digital. Todo el proceso que nosotros tenemos físico puede ser generado digitalmente a través de estas tecnologías que les comentaba, como el Big Data, Internet de las Cosas y Blockchain. Y este es un proceso que todos los emprendedores que me estén escuchando no pueden dejar de lado. De hecho, la bibliografía de economía circular señala la importancia de estas tecnologías, los invito a leerlas, particularmente Internet de las Cosas, transformación digital en su conjunto y en particular la inteligencia artificial, dando señales claras de la oportunidad tremenda de negocio y la necesidad de transitar hacia este modelo. Y dejo esta frase para los emprendedores y empresarios que están participando de Naval Ravikant. Es posible que tu empresa no esté en el negocio del software, pero eventualmente una empresa de software va a estar en tu negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que ser capaces de adelantarnos a estas megatendencias y comenzar a utilizar y a desarrollar las tecnologías necesarias en este nuevo cambio de paradigma. Y eso es lo que hicimos nosotros también. Creamos un spin-off que se llama NDX, es una empresa de desarrollo de software, que lo que hicimos fue digitalizar absolutamente nuestro proceso. Y ese proceso finalmente se vio como producto final en una aplicación que nuestro cliente tiene en sus manos. El siguiente paso para nosotros es pasar todo esto a blockchain para que no haya ninguna distorsión de la información. Pero quiero mostrarles muy brevemente cómo funciona. Cuando un cliente tiene su proceso en la mano, ve todos los equipos que están fabricándose, remanufacturándose, la cantidad de material reciclado, el ahorro de CO2, la equivalencia. Y aquí cada cajita que ven es un equipo que está siendo remanufacturado con el porcentaje de avance, porcentaje de reciclaje, ahorro de CO2, tienen acceso a los informes de diagnóstico, evaluación, pueden ver las cotizaciones de la remanufactura de cada uno de estos equipos, todo en un clic. Y por si esto no fuera poco, también tienen acceso al histórico de remanufacturas. O sea, un cliente puede ver cuántos equipos fueron reparados con los KPI, puede ver, por ejemplo, la fotografía del equipo cuando se fue, cuando fue despachado. Y también cada uno de nuestros equipos tiene un QR donde se puede ver prácticamente la vida de este producto. Uno lo escanea y ve toda la información, cuántas veces fue remanufacturado, las huellas de carbono que fue eliminada, etcétera.
Petares.
Y solamente como un ejemplo, esta es la última slide que tengo, para que vean un cliente desde hace pocos meses que lo está usando, ha ahorrado 115 toneladas de CO2, que es equivalente a eliminar 29 automóviles o plantar 230 autos. Siempre digo, si lo puedes decir con un meme, que mejor que con palabras, hazlo. Esta imagen para mí es muy poderosa. La nueva economía es como un agujero negro que está absorbiendo la antigua economía a través de estas nuevas tecnologías y modelos de negocio, economía circular, industria 4.0, Bitcoin, que también es una de las grandes cambios. Y como dice Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento, y este es el momento de la economía circular y de la industria 4.0. Los dejo invitados al podcast y a seguir en contacto. Muchísimas gracias.
Petar, es espectacular todo lo que nos contás, los que han hecho en Neptuno Pumps, y la verdad que tenemos unos minutitos nada más, pero quería preguntarte a propósito de todo lo que nos contás, ¿cuán lejos estamos de llegar a esa cuarta revolución, de ser protagonistas de esa cuarta revolución, y que no se trate de casos aislados o solo de una historia que se está viviendo en los países desarrollados o en los primeros países del mundo? ¿Qué pasa en los países en vías de desarrollo o las economías emergentes? ¿Cuán lejos estamos de alcanzar un programa total o de envergadura de esta economía circular?
Afortunadamente, la ley de Moore, que es el aumento de capacidad o de desarrollo tecnológico versus la disminución de los costos, se aplica completamente para la industria 4.0, para la cuarta revolución industrial. Y este cambio de paradigma ha democratizado el acceso para todos los emprendedores a estas tecnologías. Les pongo un caso. La primera impresora 3D que compramos hace 25 años nos costó $500,000. La impresora 3D más grande de América Latina que compramos hace 2 años nos costó $50,000. La reducción de los costos de estas tecnologías son realmente, cada día van disminuyéndose, permitiendo el acceso a más emprendedores. Creo que estamos en un cambio donde ya no es una opción el acceder a estas tecnologías. De hecho, el riesgo es mayor de quedar atrás, de quedar bajo el bus, bajo el tren, que subirse a este carro. Y ahí es donde creo que es muy importante eventos como este, la participación de los gobiernos nacionales y regionales apoyando estos ecosistemas, porque realmente no podemos quedar una vez más como latinoamericanos fuera de estas revoluciones industriales. Y como les digo, afortunadamente los costos son mucho más bajos que antes, y hay una mentalidad de las grandes industrias en avanzar hacia un modelo de triple impacto como el de la economía circular.
Claramente, por lo que decís, no alcanza, digamos, con la voluntad del mundo privado, sino que hace falta una confluencia o un acuerdo también con los estados para que impulsen esta transformación.
Absolutamente. Nosotros, en el caso de Chile, Lo que hemos visto es que la economía circular nació desde el emprendimiento, nació desde el tejido de empresas y emprendedores. Posteriormente, los gobiernos nacionales y regionales tomaron la economía circular y empezaron a impulsarla, pero esta convergencia es necesaria. Se necesitan todos los actores, tenemos que dejar atrás esta visión de silos, y la economía circular es 100% colaboración, privada y pública. Y solo pongo un ejemplo. En Chile se creó el primer centro de economía circular público-privado en el norte de Chile, y esa fue una unión entre grandes industrias, Corfo, que es como nuestro Ministerio de Producción, y las universidades locales.
Muchísimas gracias, Petar. La verdad que tu experiencia se convierte muy contagioso. Ojalá que, como me pasa a mí aquí, a todos los que te están escuchando, sobre todo a los emprendedoras, sientan estas ganas, este impulso que vos compartís para pasarse, para ver los beneficios que trae la economía circular y dar de baja algunos fantasmas que siempre están. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, y los dejo invitados a que sigan el podcast, donde van a conocer muchísimos casos más. Felicitaciones por el gran evento.
Muchas gracias.
It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit, because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. PenFed's got-